Muy buenos días. Comenzamos con la lectura de la Palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Buenos días, hermanos. Hoy empezamos una serie nueva de mensajes sobre el tema de la Santa Trinidad. Van a ser 6 mensajes. El mensaje de hoy sobre el único Dios. 3 mensajes seguidos sobre los miembros de la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Otro mensaje más sobre la comunión interna, la comunión eterna también del Dios. Ese amor que existe en el seno del ser de Dios y que siempre ha existido. Y el último mensaje va a ser sobre nuestra comunión con la Trinidad, el propósito de Dios de incluirnos en esa relación eterna y todas las bendiciones que nos llegan por medio de la Trinidad y también ¿cuál es nuestra función como seres humanos y como creyentes? Nuestra función es de adorar este increíble Dios trinitario. Bueno, en una serie así pueden surgir muchas preguntas. Y si tienen preguntas a lo largo de la serie, les invitamos a que vayan mandando esas preguntas al número de teléfono que aparece en pantalla. Y vamos a ir juntando esas preguntas y al final vamos a hacer un video más. No va a ser un mensaje, pero lo vamos a hacer aparte. Un video donde vamos a tratar por lo menos de contestar todas las preguntas. Hoy empezamos con la introducción a la serie y vamos a hablar de la importancia de la Trinidad y dónde arranca nuestro conocimiento de Dios. Entendemos que hay un solo Dios. Y esto es lo que nos dice en el Evangelio de Juan, empezando en el versículo 1, capítulo 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Padre Celestial, pedimos que estés muy cerca de nosotros en esta mañana. Guíanos y pedimos de que por tu Espíritu Santo nos llenes de entendimiento, que me ayudes a mí a exponer tu palabra y que este tema, que puede ser muy complicado, que podamos entenderlo en más profundidad y que sea de bendición a nuestras almas. Gregorio de Nacianceno, un importante teólogo del cuarto siglo, un padre capadocio, por si les interesa, dijo de que cuando yo digo Dios, cuando yo hablo de Dios, cuando yo digo Dios, quiero decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gregorio Nacianceno era uno de los grandes teólogos de la Trinidad. Y para él no había otra forma de pensar en Dios que no fuera pensando en Dios como un ser trinitario. Esta doctrina es de suma importancia. Es un marcador, algo que distingue la sana doctrina de la herejía. Y a través de los siglos ha habido grandes herejías que tienen que ver con la persona de Dios. Nosotros vamos a ver de que la Biblia enseña con claridad el ser trinitario de Dios. Y es de gran relevancia para nosotros porque nuestra función como creyentes, nuestra primera función, es de conocer a Dios. Es de conocer a Dios y adorar a Dios como Dios es. Y solamente podemos adorar a Dios como Dios es en la medida que lo vamos conociendo mejor. En la historia de la Iglesia ha habido importantes resúmenes de esta doctrina. En general, en especial en los credos de los primeros siglos de la Iglesia, todos conocemos, creo, el credo apostólico que comienza con estas palabras. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otro resumen importantísimo de esta doctrina es el Credo de Nicea del año 325. Y eso lo pueden buscar. Búsquenlo en internet, búsquenlo en Wikipedia y ahí van a encontrar todo el Credo de Nicea. Y es muy importante entender que el Credo de Nicea nos pertenece a nosotros como creyentes evangélicos. Por ahí pensamos que estos credos primitivos son solamente de la Iglesia católica. Y no es así. Nos pertenece a nosotros y son importantísimos resúmenes de la doctrina. Entonces uno puede pensar, pero entonces la doctrina de la Trinidad es algo que se inventa después, es algo generado después. Y la respuesta es no. Es una doctrina absolutamente bíblica. La pregunta puede surgir, pero ¿no es cierto de que la palabra, el nombre, la Trinidad no aparece en la Biblia? Y es cierto, eso es cierto. En ningún lado aparece la palabra Trinidad. El primero que realmente usa esa palabra como nombre de esta realidad del ser de Dios es Tertuliano en el año 100, y él vivió entre el año 160 y 220. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que no es una doctrina bíblica? De ninguna forma. Es bíblica. Simplemente nos faltaba un nombre para referirnos a esa realidad del ser de Dios que se describe en las Escrituras. Podemos entenderlo de esta forma. Un científico, por ejemplo, que hace un descubrimiento, descubre una nueva especie de, no sé, algo bajo el microscopio o un planeta en el espacio que nunca se había descubierto antes, o un pájaro, una especie de pájaros en la selva, por ejemplo, hay que ponerle nombre. A los planetas ya, los nuevos que se van descubriendo, las estrellas muchas veces son tantas que le van poniendo una serie de números nada más. Pero la especie nueva que se descubre en la selva se le da un nombre en latín y posiblemente un nombre en el idioma del lugar. Ahora, la pregunta es, ¿antes de que se haya hecho ese descubrimiento, esa especie existía? Por supuesto que sí. Antes de hacer ese descubrimiento y antes de darle un nombre, ¿existía esa especie? Por supuesto que sí. Es que cuando nosotros entendemos por primera vez una nueva verdad, nueva para nosotros, no nueva para el universo, nueva para nosotros, nosotros necesitamos encontrarle un nombre. Y Tertuliano, a este fenómeno del ser de Dios, esta realidad de su esencia, de su existencia, le da el nombre de Trinidad y nos ha servido a la iglesia cristiana a partir de este momento. Ahora, quiero que entiendan que esta serie no es una serie apologética. O sea, en realidad no vamos a defender mucho esta doctrina en la serie. No es bueno, no es malo hacer eso, y hay buenos recursos que defienden la doctrina de la serie, pero en este caso no es nuestro propósito contestar las tantas versiones herejes que existen en el mundo y falsas ideas sobre la doctrina. Nuestro propósito va a ser simplemente de desarrollar una serie doctrinal a partir del Evangelio de Juan. Va a ser expositivo en la medida que avanzamos. No vamos a ver todo. Vamos a ver específicamente los textos en el Evangelio de Juan que se refieren a la persona de Dios y su existencia trinitaria. Y hoy empezamos con esta idea base. Jehová, uno, es. Dios es uno. En el versículo 1, versículo 2 de 1 de Juan, hace mención de Dios y hace mención de la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, que más adelante va a identificar como Jesús, como el Cristo encarnado. Pero lo dice de una forma, está haciendo eco, es obvio de que está haciendo eco, de las primeras palabras de la Biblia entera del libro de Génesis. Dice, en el principio era el Verbo. Y el libro de Génesis empieza con las mismas palabras, en el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Esta verdad, que es del Antiguo Testamento, se mantiene. Aún creyendo en la eternidad, en la Trinidad, esta verdad base se mantiene. Si volvemos a Génesis capítulo 1, leemos ese primer versículo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En realidad, los dos versículos, los primeros versículos de Juan y de Génesis, enseñan la misma verdad. El libro de Génesis propone dos ideas. Y son dos ideas fundamentales de la fe judía, de la fe de Israel, de nuestra fe también. Hay un solo Dios. Y nos dice algo más sobre ese Dios. Nos dice que este Dios, en el principio, creó todo lo que existe. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ahí tenemos la base de toda nuestra fe. Todo lo que nosotros creemos se construye sobre ese concepto de un único Dios creador de todo. El versículo 1 de Juan nos enseña exactamente la misma verdad, pero ahora nos da más información. Amplía la información que tenemos para meditar. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos de que Dios es un buen maestro y sabe en qué momento introducir nuevas ideas. La idea de un solo Dios se repite en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. otra de las columnas doctrinales del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Empieza con esa declaración de la unicidad de Dios, de que hay un solo Dios entre todos los dioses que existen en el mundo, todos los dioses falsos creados por los hombres, hay uno solo que es el Dios verdadero. Debemos entender que hay un solo Dios. Y sigue en el próximo versículo y nos enseña cuáles deberían ser el resultado de esta fe. Versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El versículo 4 nos da conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Es uno. Dios es uno y es el Dios de Israel. No son los otros dioses. Es el verdadero Dios, el Creador. Y en consecuencia, los hijos de Israel debían entender de que deberían adorar a este Dios y amarlo a todo su corazón. Toda su vida se debía encaminar dentro del marco dibujado por esa gran verdad del Dios único. Esto es el credo de Israel. Un solo Dios, creador de todo, merecedor de su obediencia y de su adoración. Ahora, estas dos ideas son contradictorias, de que hay un solo Dios, pero que existe en tres personas, y para muchas personas a través de la historia esto ha sido muy complicado, una verdad muy difícil de absorber, de entender, de aceptar. Hay muchos que tienen, lamentablemente, la idea irracional que los límites de su propio entendimiento deben marcar los límites también de la realidad y del ser de Dios. No puede existir más de lo que yo puedo entender. Todo lo que yo no entiendo, por lo tanto, lo ponemos como irracional. Y sinceramente, es irracional tomar esa postura. Es como decir, yo de la ventana de mi casa veo hasta las sierras y por lo tanto no existe otra cosa en el mundo. El mundo consiste de lo que yo veo de acá hasta la sierra, porque es lo que yo puedo ver desde mi casa. Y de la misma forma, muchas personas toman una postura intelectual tan limitada de que no pueden creer en otra cosa. Si no les entra en su pobre entendimiento, entonces no puede existir. Sinceramente, esta doctrina, aunque no creemos que sea ilógico, de ninguna forma compartimos la idea de que puede ser irracional, tenemos que reconocer que es suprarracional, que excede nuestro entendimiento, que es una verdad que no podemos abarcar, que no podemos absorber, que está fuera de nuestra capacidad de dominar. Y al ser humano le encanta la idea de que puede dominar todo conocimiento, que puede ser un Dios intelectual, y esto desafía esa soberbia. Al final, la doctrina de la Trinidad, del único Dios en tres personas, es un gran misterio. Es el más grande de los misterios, porque es el misterio que describe la persona de Dios, el ser de Dios, la existencia de Dios. La idea del misterio que se va revelando, se ve muchas veces en los escritos de Pablo. Se basa, en parte, en la idea de la revelación progresiva. Como dije hace un minuto, Dios es un buen maestro, un buen pedagogo. Y como un buen maestro, sabe de que en el primer grado hay cosas que se le puede enseñar a un niño y hay otras cosas que deben esperar hasta el quinto grado y hasta la secundaria y así sucesivamente. Dios a nuestra raza le ha venido enseñando lo que nosotros estábamos en condiciones de aprender en cada etapa de nuestra historia. Es como cuando uno va a la escuela y te empiezan enseñando los números. A contar, 1, 2, 3, entender el concepto. Una manzana, 3 manzanas. Establecidas esas ideas, podemos proceder a la matemática. 1 más 1 es 2, 1 más 3 es 4, y así sucesivamente. Y en la medida que dominamos la matemática, una vez que hemos absorbido esos conceptos, ya podemos avanzar a cosas más complicadas, más complejas, como álgebra. Algo que yo nunca aprendí muy bien. Me costó un poco la matemática y la álgebra mucho más. Yo creo que como en este tema nada más, de la matemática, yo sigo siendo como una especie de testigo de Jehová. No avancé mucho. Estoy con las ideas iniciales y lo que sí reconozco es de que no es de que álgebra es una cosa falsa, es de que yo no logro entender como quisiera entender. La revelación progresiva toma en cuenta nuestra capacidad de aprender y dónde estamos como raza en cada etapa de nuestra historia. Y Dios va revelando sucesivamente a través de la historia de la humanidad y eso va quedando en las Escrituras y ese legado pasa de una generación a otra generación. En el Nuevo Testamento, Pablo se refiere varias veces a misterios revelados. Nuevos conocimientos que antes estaban escondidas, implícitas siempre en el Antiguo Testamento, pero ahora expuestas de una forma muy abierta. En el libro de Efesios, capítulo 3, habla en estos términos del proceso de la salvación, de lo que tenemos en Cristo. Efesios, capítulo 3, los versículos 1 al 6. Pablo dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Yo recibí de Dios un misterio revelado. Ahora un misterio revelado deja de ser misterio, ¿no es cierto? Bueno, en parte. Ahora entendemos más. Hay cosas que se hacen visibles, cosas que se nos aclarecen, pero todavía queda una profundidad de misterio que es muy intrigante. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí vemos de que Pablo habla de un misterio. En el pasado, no revelado de una forma explícita. Y es la idea de que los gentiles también iban a acceder a la salvación por medio del Señor Jesucristo. Ahora, sabemos de que esa verdad la encontramos de forma implícita en el Antiguo Testamento, en toda la historia de la familia de nuestro Señor Jesús. Hay ciertos miembros que son gentiles agregados a ese linaje de Jesús. Rahab como ejemplo, Ruth como ejemplo. Y hay muchas otras cosas, otros indicios del propósito de Dios en el Antiguo Testamento, de que la salvación se extendía a todo el mundo. En el mismo pacto con Abraham, se habla de que iba a ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Pero recién en el Nuevo Testamento, esa verdad que se encuentra de forma implícita en el Antiguo Testamento, se hace muy visible, se revela en su totalidad y el misterio ahora se destapa. Ahora, no sé si se dieron cuenta leyendo ese pasaje, de que acá también hay otro misterio que está encontramos en este pasaje, pero de cierta forma en segundo plano. Es el misterio de la Trinidad. La salvación se efectúa por la agencia de la Trinidad. La salvación es una obra trinitaria. Y esto también ha quedado revelado. Es un gran misterio que ahora se hace visible. Leámoslo de nuevo rápidamente. Efesios capítulo 3, versículos 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de ¿quién? De Cristo Jesús, segundo miembro de la Trinidad. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, dos misterios en uno. Si es que habéis oído de la administración de la gracia, ¿de quién? De Dios. En este caso, Dios el Padre, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, de nuevo el segundo miembro de la Trinidad, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, ¿por quién? Por el Espíritu, el tercer miembro de la Trinidad. Dios activo en la creación, el Dios trinitario activo en la creación. Dios activo en la revelación y Dios, el Dios trinitario activo también en nuestra salvación. Pablo habla en términos parecidos en 1 de Timoteo capítulo 3. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y lo que sigue es una especie de credo, de confesión de fe que se usaba en los primeros años de la iglesia. Este es el misterio. Dios, el único Dios, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, primer miembro, tercer miembro, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién estamos hablando? Al final estamos hablando de Dios también encarnado, el que fue recibido ahora en gloria. Es una confesión de fe, una confesión trinitaria. Como hemos dicho, todo esto se viene anticipando en el Antiguo Testamento. Hemos visto de que en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis, se declara la unicidad de Dios, de que hay un solo Dios y que este Dios es el creador de todo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si seguimos leyendo, nos damos cuenta que de forma implícita aparece la Trinidad, aparecen los otros dos miembros, las otras dos personas del Dios trinitario. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Salmos capítulo 30, el Salmo 33, Salmo 33, versículo 6, hace referencia a esta creación verbal de Dios. Y empezamos a entender la conexión entre este pasaje y Juan, donde dice que por el Logos, por la palabra, por el verbo, Dios hizo todas las cosas. Capítulo, el Salmo 33, versículo 6. Por la palabra, por el verbo de Jehová, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Vemos de forma implícita los tres miembros de la Trinidad en el acto de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 26, vemos otro pasaje medio misterioso. Entonces dijo Dios, y no dice haré o hago, sino que dice hagamos. Entonces dijo Dios, hagamos, plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos según nuestra semejanza. Hay mucha más evidencia en el Antiguo Testamento de distintos tipos. Dios se llama Elohim. Entre los nombres de Dios está el nombre Elohim. Es muy interesante porque la palabra Elohim, el nombre Elohim, es plural. Es el plural de la palabra Eloah. Singular sería Eloah, Elohim. Aparece el ángel del Señor varias veces. Una figura muy misteriosa. ¿Quién es el ángel del Señor? En Josué capítulo 5, si después quieren leerlo. Josué capítulo 5, el comandante de los ejércitos de Jehová. Muchas veces Dios se presenta ante los seres humanos de forma visible. El ángel de Jehová. Para mí uno de los lugares más hermosos. Isaías capítulo 6. Hemos cantado recién el himno que hace eco de este pasaje. Isaías capítulo 6, versículo 3. Empezando en el 1, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, el único Dios, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decían? Santo, santo, santo. Tres veces santo. Y al uno, al otro, daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Un solo Dios, un Dios en tres personas, y revelado en Jesucristo. El único Dios se hace conocer por medio de la segunda persona de la Trinidad, por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, volviendo a nuestro pasaje central. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y lo que sigue es hermoso. Ya hemos leído el resto del pasaje hasta el versículo 18. Pero desde el versículo 3, si queremos, podemos dar el salto al versículo 14. En el principio el Verbo, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Nada fue hecho si no haya sido hecho por Él. Y saltamos al 14, donde dice, y aquel verbo, el verbo del versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Isaías vio la gloria de Jehová en el templo. Y nosotros, cuando se presentó Dios en nuestro medio, en la forma del Señor Jesucristo, también vimos esa misma gloria. Porque en Jesús vemos la gloria del Padre. Vemos la gloria del Padre porque Jesús y el Padre uno son. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. ¿Cómo es de que es antes que Juan? Si Juan el Bautista había nacido antes de Jesús, porque el segundo miembro de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, es eterna. Siempre existió y todo lo que existe fue hecho por medio de él. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre toda gracia. ¿Por qué es importante esta doctrina? Porque es por esta doctrina, es por la realidad de Dios encarnado, del Dios trinitario que se ha revelado en el Señor Jesús, que nos llega salvación, que nos llega la verdad, que nos llega la luz, de que nos llega la gracia. Solamente un Dios trinitario puede darnos esta gracia. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, y gracias a Dios por su ley. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A nadie Dios lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pablo habla en términos parecidos en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Podemos empezar leyendo en el versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, la revelación progresiva, cuando llegó el momento justo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y su Hijo, y si Hijo también heredero de Dios, por medio de Cristo. Dios envió en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Nosotros tenemos el derecho de clamar, Abba Padre, porque nuestro Dios es un Dios trinitario. Un Dios en tres personas. el Dios Trino, creó al mundo por medio de Cristo. Este mismo Dios Trinitario nos ha redimido por Cristo. Este mismo Dios Trinitario se ha revelado a nosotros por medio de Cristo. Y este Dios, el Dios Padre y el Dios Hijo, los dos, han enviado al Espíritu Santo para consolarnos y para aplicar a nuestras vidas todas las bendiciones de la salvación. Y por medio del Espíritu Santo, nos incluye en esa comunión eterna, esa comunidad de amor que antes de los tiempos siempre existió en el ser de Dios, un solo Dios y tres personas. ¿Qué nos queda decir? Solamente damos gracia a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, Dios tres veces santo, nuestro Dios Trinitario. Padre Celestial, ayúdanos a entender lo que nuestra mente no puede entender sin tu ayuda. Revélate, por favor, a nosotros, para que entendamos tu gloria y entendamos los beneficios y entendamos la magnificencia de nuestro Trino Dios. Ayúdanos a glorificarte como te mereces. Y gracias por la salvación que tenemos por medio de Jesucristo, aplicado a nosotros por el Espíritu Santo. En tu nombre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, en el único nombre del Dios Trinitario, te damos gracias. Amén.